Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Era julio del año 1977 y Queen estaba dando una gira por Francia. Estaban cerca de Niza. Y Freddie Mercury quería ver cómo era eso del Tour de Francia. Esa famosa carrera de bicicletas en Francia. Fue a ver, se entusiasmó tanto con el espectáculo, que llegó de vuelta a su hotel, y ahí mismo en el hotel, escribió la canción de la que estamos hablando ahora, que vamos a escuchar en un ratito, y que seguramente ya sabes de qué estoy hablando. Carrera de bicicleta. En la letra de Carrera de Bicicletas él quería hacer algo muy pop, así que nombra un montón de cosas de la época, y nombra muchos íconos populares como Peter Pan, como Frankenstein, como Star Wars. Pero él dice que no le importa nada de eso, que lo que le importa es andar en bicicleta. La canción se lanzó el 13 de octubre del año 78. Hubo una pequeña polémica porque ellos en el simple, en esa época salían todavía los simples de discos, querían hacer un video con 60 chicas desnudas andando en bicicleta. Entonces, bueno, fueron a un lugar que alquilaba bicicletas, alquilaron 65 bicicletas, pusieron un aviso, consiguieron 65 modelos, hicieron el video, se armó un súper escándalo con el video, tanto es así que cuando fueron a devolver las bicicletas que habían alquilado para el video, la empresa a la que le habían alquilado los videos no se las quiso recibir porque dijo que había sido antihigiénico. Pequeñas historias de canciones que están con nosotros para siempre. Carrera de bicicletas.
I say white, you say God, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars.
I say Rose,
I say Rush,
you say God,
give me a choice.
I say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Empezamos con Queen. Nada puede salir mal.
Hasta la cero. Lado A. Hablamos de las cosas que pasan.
Once de la noche, 9 minutos. Buenas noches, ¿cómo estás? Esto es como todas las noches, 2x1 por Radio Nacional, de 23 a 1. Como vos sabés, dos programas en uno, el primero de 23 a 24, hoy con un invitado con el que tendremos muchísimas cosas para charlar, y después de 0 a 1, el lado B, vamos a estar con Marcelo Fernández Vital, que nos va a contar cómo anda la música del mundo del año 2016. Algunas de las cosas que han pasado hasta ahora en este año con respecto a la música internacional. Pero eso será en el lado B. En el lado A tenemos un invitado muy especial con el que enseguida vamos a charlar, pero antes quiero presentarles a ustedes, tengo el honor, el orgullo y la alegría de presentarles a ustedes, a las 50 emisoras de todo el país, nada más y nada menos que la señora Carla Ruiz. Buenas noches.
Fuerte el aplauso. ¿Cómo le va, Osvaldo Bazán?
¿Se está pidiendo el aplauso para usted misma?
Sí, sí. Para que le faltó ese fuerte el aplauso. ¿Cómo le va?
A mí me va muy bien, señora. A mí me va muy bien porque vamos a compartir otra noche con la audiencia y con usted.
Linda camisa trajo, me gusta.
Gracias, señora.
Sí. Le cuento...
No le gusta.
No, sí, también sí, entre elogio su vestimenta. Le cuento que en la operación técnica está a ver... Natalia Liubarov. No. Está Pablo...
Hola, le queda bien la barba.
Está Pablo Abarca en la asistencia de sonido, Ana Maroto en la...
Pablo, porque que estuvo anoche y como le gustó mucho el sonido del gong, quedó...
Gongueado.
Gongueado, quedó emocionado con el programa.
Sí. Nos pasó a todos. Y en la producción está Irene Rossi y Nicolás Arevalo, en la producción y coordinación general, el señor, siempre serio, él, Mariano... Tavares, en la edición artística, Esteban Villarroel y el chavo Javier Quiabones.
¿Cómo haces para comunicarte con este programa?
Y por ejemplo, a través de Facebook 2x1. Uh-huh. Si no, a través de la cuenta de Twitter de Osvaldo, @osvaldobazán. Y si no, nos mandas un WhatsApp, 11-65-840-870.
Muy bien. ¿Y el número de teléfono por cualquier cosa?
Mire, si nos quiere llamar, nos llama al 4999-8700. Si está un poco más lejos... al costo de una llamada local, 0810-222-0870.
Una cosa que tengo que decir que me olvidé ayer, habíamos anunciado que íbamos a estar lunes y martes en San Luis, haciendo el programa desde allá, y con mucha tristeza tengo que decir que lo vamos a tener que suspender por un problema técnico, así que no quiere decir que no lo vamos a hacer, porque ya había hablado con la gente de la radio, con San Luis y todo, y tengo muchas ganas de ir para allá para seguir haciendo esto que estamos haciendo con el programa, de que vamos a hacerlo a todas las emisoras asociadas. Pero lunes y martes, que pensábamos ir a San Luis, no voy a estar en San Luis, no vamos a hacer el programa desde San Luis, lo vamos a hacer acá desde Maipú 555. Ya muy pronto te voy a decir qué día es que vamos a San Luis, porque vamos a ir. Ahora, hagamos una cosa. Voy a hablar con un periodista al que conozco como hace mucho tiempo, que respeto y ustedes también conocen y respetan hace mucho tiempo, un tipo que investiga, hace periodismo de investigación, tiene libros, tiene todo. No hay tema que no haya tocado. Mirá que hay temas para tocar. Vamos a poner un poco de cortina y después te digo que voy a hablar con el señor Omar Lavieri. Bien, acá me pusieron datos fundamentales del señor Omar Lavieri. Vamos a ver si es cierto, se lo voy a preguntar a él. Acá me dicen que es hincha de... Lo primero que pusieron es hincha de Chicago y periodista.
Correcto.
Hace 24 años que cubre tribunales.
Correcto.
Actualmente trabaja en Infobae y conduce conjunto a Sergio Valentín todos los sábados del ciclo de radio Se Cayó, cayó con Yeo, con Eli, El Sistema, por Radio Belgrano.
Afirmativo.
¿Cómo anuncian para decir se cayó o cayó? ¿Lo dicen así, se cayó o cayó?
Es el único programa de radio que no sabe cómo se llama, digo yo.
Ah, está, eso me queda claro.
De la historia de la radiofonía argentina.
También trabajó en Diario Clarín, en Diario Perfil, acá me pusieron entre paréntesis, ahí se conocieron con Osvaldo Bazán, y Radio Continental, entre otros. En el 2011 publicó su primer libro, El Recaudador, con K, Ricardo Jaime, siempre jodes con las letras, ¿no? Se cayó, Recaudador. Ricardo Jaime, La Cara de la Corrupción en la Era Kirchnerista. Este año se publicó una segunda edición del libro actualizada, porque bueno... De chico y hasta los 17 años jugó al fútbol en las inferiores de Ferro, Independiente y Chicago. Jugaba de 8, carrilero por la derecha. Es ex alumno del Colegio Nacional, Colegio Nacional de Buenos Aires, camada 1984, primera promoción de comunicación social de la UBA. ¿Y por qué dejaste el fútbol?
Porque se avivaron, digamos.
¿Se dieron cuenta?
Sí, era jugador de la mediocridad más absoluta.
¿Lo sabías en ese momento?
Me fui dando cuenta con el paso del tiempo, digamos.
¿Para que voy a poner acá en Twitter que estoy hablando con vos? Así que
dale, pon en Twitter.
Estoy hablando, ahora hablando con, y voy a poner arroba Omar Lavieri, ¿no?
Ese soy yo, sí.
Omar Lavieri con B corta.
Con B corta.
Ahí está. Cualquier cosa, llamen al 4999-8700 en el Radio Nacional.
Claro.
Ahí está. ¿Vos sabías que no eras bueno jugando al fútbol? O...
No, me fui dando cuenta con el paso del tiempo. Cuando vos empezás a jugar al fútbol, como yo, a los 6 años, crees que estás para la primera y la selección. Cuando vas avanzando en la carrera hacia la primera y la selección, te vas dando cuenta que está cada vez más lejos. Y en un momento te dicen, pibe, buscate club, sin velar al fondo.
Digamos. Buscate club.
Buscate club.
Qué lindo, como una sola palabra, buscate club.
Es así, es una sola frase.
Pibe, buscate club.
Pibe, buscate club, todos juntos.
Pibe, buscate club.
Y bueno,
¿y que... vos estabas preparado emocionalmente para el pibe, buscate club?
Sí.
Okay.
Sí, te duele, digamos. Te duele la primera vez que te lo dicen, te duele. A la tercera, claro, cuando vas.
Cuando tenés la puerta cerrada, a la tercera, te tenés que dar cuenta. Y claro, eso no te empujó al periodismo deportivo.
No. El otro día, mira, nos juntamos con... Yo jugué en Independiente hasta el año 80, por ahí, ahí fue la primera vez que me dijeron, pibe, búscate el club. Y nos juntamos con los compañeros de entonces, de que cumplimos este año 50 años, somos la categoría 66, nos juntamos y yo, a ver... era un esforzado del fútbol, ¿no? Era un esforzado del fútbol. Había
voluntad,
cierta picardía, digamos. Había otros que eran muchísimo más talentosos. Ninguno llegó a primera en Independiente, jugaron en algunos equipos del ascenso. Y en aquella época me habían bautizado El Periodista, era mi sobrenombre. Mi sobrenombre histórico es Cabezón.
Y me habían cuestiones obvias.
Por cuestiones que no se ven por radio, pero...
Pero si al tipo le dijeron toda la vida Cabezón, imagínate.
61. Claro. 61 de la cabeza, sí. Muchísimo.
¿Y por qué te decían El Periodista?
Viste, no había internet, no había nada. Entonces, los lunes yo llamaba a la Asociación del Fútbol Infantil y preguntaba cómo habían sido los resultados de mi categoría. Entonces yo anotaba, ponía el teléfono, anotaba... Y al día siguiente, el martes, cuando iba a entrenar, decía, llevaba escrito en la máquina o a mano, llevaba escrito a mano más que nada, cómo habían salido los resultados y cómo íbamos en la tabla. Entonces, ahí me empezaron a decir...
Claro, era el que traía los datos.
Claro, el periodista. Nunca hice periodismo deportivo, a pesar de que, si querés...
Todo empujaba a eso.
El inicio fue eso.
Claro.
Todo futbolista frustrado es...
Por eso, como de entrada te saliste al periodismo. ¿Y tenés idea por qué vino el cariño por el periodismo?
No sé. No lo sé bien. No, creo que empecé... Le tuve un poco de cariño cuando en el Buenos Aires, con el regreso de la democracia, volvió la revista Aristócratas del Saber, y ahí yo no era de los que la empujaba, pero... escribí algunas cositas, te diría, si lo comparás con lo que escribí después, insípidas casi,
Sí, bueno,
pero
está bien.
No, pero había gente que escribía con un enorme contenido político y con un pensamiento crítico avanzado. No era mi
caso. No era tu caso.
No era mi caso. No, no, no.
¿Por qué escribías?
Hice algunas notas de mezcla de la revista Humor con...
Me marcó a todos.
Algo así. Algunas cosas, nada profundo.
¿Y tu primer trabajo profesional?
Mi primer trabajo profesional, yo tengo ahí una pelea, porque fue, yo cebaba mate y atendía el teléfono en el programa de Mona Moncalvillo en Radio Splendid, año 1987, se llamaba Aire Compartido. Uh-huh. Ahí me llegó mi compañerito de facultad, Eduardo Anguita, me dijo, hay un laburo, estaba Sandra Russo, estaba Arturo Muro, bueno, Mona, y el productor comercial de ese programa, o sea, quien me pagó mi primer sueldo en el periodismo es Alberto Ángel Fernández. Alberto Fernández.
Alberto Fernández.
El jefe de gabinete luego, conocido como jefe de gabinete. Me pagó el primer sueldo, que serían 100 Alfonso, no sé, sí, cuando sí, claro, una cosa...
Pero estabas ahí medio de chepibe.
Atendí al teléfono y aprendí a cebar mate, no sabía cebar mate, y me enseñó ahí un productor, un crack, un cordobés, que no me acuerdo, Abel, no me acuerdo cómo se llama ahora.
Supongo que a vos también te pasará, a mí me suele pasar muchas veces que muchos chicos que estudian periodismo, y que tienen muchas ganas de trabajar en sí. periodismo, dicen, ¿cómo haces para conseguir el primer trabajo? ¿Cómo empezás a trabajar? ¿Cómo te relacionás con la gente? Como, porque después con un tiempo de estar en el periodismo, sabés más o menos a quién hablar, igual no quiere decir que tengas trabajo, porque sabemos que el tema de nuestro periodismo está muy jodido, pero digo, hay una idea del chico que estudia, de que el primer trabajo es imposible, es muy difícil, y es una trenza imposible de entrar y todo eso, ¿qué le dirías?
Bueno, yo fui un tipo afortunado, porque soy de la primera... promoción de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, y ahí nos conocimos con mucha gente, qué sé yo, ya te digo, Eduardo Anguita era compañero mío, y me dijo, che, están buscando en el programa de Mona alguien para la producción, ¿venís? Dale. Después algunos profesores que teníamos en la facultad estaban ya en las redacciones y nos recomendaban, nos referían. Así entré a la revista El Periodista, también en el año 87. En el 87 tuve tres trabajos, El Periodista y Expreso, también. La revista Expreso, ¿te acordás?
Sí, sí.
Una revista que duró poquito.
Sí, sí, sí.
Ahí, ¿sabes con quién fuimos como una especie de pasantes de la facultad? Nos mandaron como pasantes a Expreso con el actual ministro de Cultura, Pablo Abeluto.
Mira.
Que él no quería ser periodista, pero...
Después terminó el mundo de los libros.
Sí, todo. Sí, sí, era más lector y, uh-huh. y crítico, digamos, de los medios que hacedor de los medios.
Ahora...
Año 87,
claro.
29 años de la U.
Ahora, en esta promiscuidad de nombres que van desde Alberto Fernández a Abeluto, a vos te toca hacer periodismo hablando muchas veces de ellos, ¿no? De gente con la que conocías de
por tiempo. Supuesto.
¿Eso era más difícil, más fácil?
Mira, yo...
Pesaba en la historia, ¿no?
A ver, yo cubro casos de justicia donde la palabra corrupción vuela todo el tiempo sobre los casos. Y me ha tocado contar que amigos míos estaban procesados, qué sé yo. Yo escribo sobre lo que escriben otros. Cubrir casos judiciales, por lo menos yo lo entiendo así, hasta que, por supuesto, el periodismo de Estado de los últimos años te daban lecciones de cómo se debían cubrir los casos judiciales para encubrir a los corruptos, ¿no? Me ha tocado escribir y anunciar la indagatoria o el procesamiento de gente amiga. No me cambia demasiado, porque tengo claro que yo soy el mensajero, digamos. Si un fiscal imputa a Gabriela Michetti, a quien yo conozco desde el año 88, y yo lo cuento, es eso, digamos, ¿no?
¿Y ellos también lo entienden?
No lo sé. tampoco me interesa. Si no lo entienden, están equivocados, digamos. Si el fiscal te imputa, te llama a indagatoria un juez, y vos no entendés que el periodista, que como yo, que desde el año 92 cubre casos judiciales, lo cuente, es porque no entendiste nada.
Muchas veces en periodismo, me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente también, es que uno no decide claramente la rama de periodismo que agarra. Uno se van dando las circunstancias y te van tirando para ese, y ahí va pasando. ¿A vos te pasó así o vos de entrada querías hacer tribunales?
Yo no sabía ni dónde quedaban los tribunales. La historia es bastante linda y viene a cuento porque se acaban de cumplir 25 años del secuestro del actual presidente de la Nación,
claro.
Mauricio Macri. Claro. Año 91, yo hacía una... ¿Te acordás? Para los oyentes no, pero los que estamos en periodismo sabemos que había una beca de Clarín y la UCA. Era como una pasantía rentada, claro, donde te daban clases en la UCA y ibas a cubrir las vacaciones de la planta del diario. Jóvenes periodistas cubrían las vacaciones.
Que muchos quedaron después incluso. ¿No?
Bueno, yo claro, entre ellos. Sí, muchos quedaron durante mucho tiempo, fueron quedando. Te pagaban, uh-huh, ¿no? Te pagaban. Reclutaban de distintas carreras y te pagaban. El becario, que es el último escalón de la escala periodística, era así en Clarín, iba a hacer guardias, donde ningún redactor
iba a ir haciendo.
Iba a ir. Un domingo de noviembre me dicen, anda a la puerta de tribunales que están declarando los tipos que fueron detenidos por el secuestro de Macri. Yo fui a la puerta, no sabía ni por dónde entraban, ni por dónde salían, ni... Pero nada, nada, nada de nada, nada de nada. Estuve, no me olvido más, en un Renault 12 blanco, que era el auto del diario, con el fotógrafo y el chofer, charlando. Sí. Tenía un sistema de radio con el que te comunicabas. Y eso se interfería con los teléfonos, era medio loco. De repente había una enfermera del Hospital Naval hablando con nosotros por la radio. ¿Y cómo anda? Digo, 6 horas al recontrapedo. ¿Eh?
Todo tan distinto de lo que habías visto en la facultad.
Yo estaba en la facultad.
Claro.
Había terminado la facultad. La primera carrera, la primera camada de comunicación tenía mucha más relación.
¿Ah,
con
sí?
Y porque laburábamos desde antes, sí, de empezar a laburar. Sí. En el mismo momento que estudiábamos, perdón, estábamos trabajando. Entonces ya era...
No era tan teórico.
Era todo. Casi lo mismo. Ah. Era casi lo mismo, sí. Vienen unos tipos de civil, pelo largo, colita, barba, jean. Le digo, discúlpame, yo estoy haciendo Clarín acá, me mandaron. ¿Ustedes?
Con una cara de pendejo.
De boludo.
Boludo.
Sí, claro. Y el tipo me ve y me dice, pero, pibe, vos sos verde. Así, vos sos verde, me dice. Le digo, sí. Dice, entraron por acá, no los viste, te los paseamos por adelante, vos. No vi nada.
No sé quiénes son.
Me contó 3 pavadas, por ejemplo, que habían comido sanguchitos de miga. Digamos, una estupidez absoluta. Y no me olvido más, llegué, escribí un recuadrito chiquito.
Nada.
Inadvertido. Al día siguiente me mandan a la mañana a Moreno, porque en un barrio alejado de Moreno, con urba profundo, alguien denunció que ahí estaba un expediente que se habían robado por un caso de corrupción y había que ir a ver si lo podíamos encontrar. Llegamos, paramos, el auto tenía antena, nadie sabía si era de la policía o no, y cuando la cosa se puso un poquito complicada, que había gente amenazándote con tirarte piedras y eso, pues no sabían si era la gana, nos tuvimos que ir.
Claro.
Mientras volvíamos de Moreno para acá, llaman por la radio y dicen, che, ¿estás ahí con el becario? Sí, decirle que se vaya a la casa de Garay 2882 porque va Macri a reconocer el lugar donde estuvo secuestrado. Y yo pregunté, ¿qué hago? Quédate en la puerta.
Quédate en la puerta y mirá.
Quédate en la puerta y mirá. 100 periodistas en la puerta. Viene un colega que estaba en Canal 7 por entonces y me dice, che, la policía está buscando a alguien para entrar como testigo. Me dijeron a mí, pero yo sin la cámara no...
No me sirve.
No me sirve. Dije, bueno.
¿Voy yo?
No, yo no dije nada. Me quedé ahí. Vienen los dos que me habían verdugueado la noche anterior. Me dicen, pibe, vos sos el que estaba de Clarín ayer. Sí, yo, el verde soy yo. ¿Querés entrar a ser testigo del procedimiento? Y digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Tenés que quedar hasta el final? No puedes escribir nada ahí, no puedes tomar nota, pero ¿puedo publicar? Sí. Entonces me quedé.
O sea, fuiste el periodista que entró...
Yo fui el testigo, el cafetero del barrio, y yo. Entramos. Con Macri, Meyer, el otro secuestrado, Manzano, el ministro del Interior, Pásero, el jefe de la policía, el juez, el secretario, los policías, 50 personas, el vendedor de feca...
Y el pasante de Clarín, el becario de Clarín.
8 de la noche, yo seguía ahí adentro, en un momento dije, muchachos, necesito escribir algo. Claro. Bueno, podés tomar nota. Y ahí me fui acordando, el proceso ha durado 3-4 horas. ¿No? El detalle más lindo es que Macri encontró el inodoro donde hizo sus necesidades durante el secuestro y le pegó una patada y putió, digamos. Claro. Eso fue. 8 de la noche se escucha, golpean la chapa en la puerta. Y se escucha una voz, un canal, le dice, sí, ¿quién es? Sí, ¿qué tal? Soy Daniel Santoro de Clarín. Hoy a la tarde vino un pibe que se llama Lavieri. Lo mandamos acá y no sé dónde anda. Y entonces el canal le grita, está acá, en un rato va. Listo. Me lo mandaron a buscar, claro, yo había...
Claro, desaparecido.
Escribí la nota, sin firma, porque me dijeron, bueno, por cuestiones legales...
mejor no.
Hice una infografía... que la volví a ver ahora, 25 años después, eran 4 palitos, digamos,
contando así fue, claro,
el lugar donde estuvo secuestrado. Y esa misma noche me dijeron, te vas a quedar
en Clarín.
Y ocupate de seguir el caso. Y ahí quedé. Y cuando entré...
Casi habías estado en el lugar.
No, quedé cubriendo ese caso, claro. Y al año siguiente, cuando me tomaron efectivo... me dijeron, mira, ¿qué vas a hacer? Hacé esto, tribunales. Y me acuerdo que Julio Blanc le pregunté, ¿qué querés? Y me dijo, todo y antes. Antes que la competencia.
Todo y antes.
Todo y antes.
¿Te sirvieron esas palabras para siempre?
Sí, claro.
Estoy hablando con Omar Lavieri, periodista. Está contando desde sus inicios y ya vamos a llegar a los momentos más actuales, porque el tipo acaba de sacó ya la segunda edición del Recaudador, porque se le dio por seguir a Ricardo Jaime. ¿Qué pensás de Jaime?
Un delincuente. Delincuente de Estado. Un tipo que lo pusieron a manejar el sistema de transporte y, como digo yo, no distinguía un subte de un teléfono público, digamos, los dos en funcionamiento. Un desbocado del robo, un señor que llegó para ser funcionario y quiso ser empresario y fue millonario como los empresarios.
Ahora, cuando vos en la ruta ves un auto a 200, sabés que en algún momento se va a pegar un palo.
Sí.
Vos fuiste viendo el proceso de Jaime, ¿no?
Yo vi el proceso de Jaime, pensá que yo empecé a escribir de este delincuente en el año 2008. Había como otras prioridades en la patria, digamos, se discutían otras cosas. Si pensás que el año 2008 fue el de la 125, un asunto como el de Jaime era, te diría, interés menos 10, digamos.
Pero está bien. Digo, quizá para la sociedad, para aquellos, para todos nosotros, no era tan claro. Vos lo veías. Vos estabas ahí. ¿Vos te podías dar cuenta que se iba a dar un palo?
Me di cuenta al año siguiente, cuando un abogado me dice, Jaime rompió el boludómetro, gran frase de Horacio Verbisky sobre el juez Trovato, y me cuentan que se había comprado un avión de 4 millones de dólares. El que reveló eso fui yo, digamos. A partir de este dato, lo empecé a buscar. Como los empresarios que él controlaba, o hacía que controlaba, tenían aviones, él quería tener un avión. Como los empresarios que él controlaba tenían un yate, él quería tener un yate. Como los empresarios tenían casas en barrios cerrados, él quería tener. Llegó con una mano atrás, una adelante, no tenía dónde vivir, y quiso ser un empresario.
Cuando decís una mano atrás, una mano adelante, no tenía dónde vivir, es literal.
Literal. Llegó...
Así llegó a Santa Cruz.
Él llega a Santa Cruz con nada, se va de Santa Cruz con nada a Córdoba, él fue viceministro de Educación de Córdoba, fue ministro de Educación de Santa Cruz, fue viceministro de Educación de Córdoba. Ahí te cuentan que vivía en un departamentito en el centro de la ciudad, de manera austera. Cuando llega acá no tiene dónde dormir, por eso le alquila, el Momo Venegas le alquila una habitación del Hotel de la Guatre, que queda cerca de Retiro, a 30 pesos la noche. No tenía dónde vivir. Y a los 30 días, 37 días, 888 horas después de haber llegado, ya lo había comprado uno de los empresarios que tenía que controlar, se llama Néstor Otero, es el dueño de la terminal de Retiro. A los 37 días ya le empezó a pagar el alquiler del departamento de Retiro, un departamento muy bien en la calle Cerrito, donde Jaime vivía. 37 días tardaron en comprarlo. 37 días. Así no.
¿Eso fue en el año?
2003.
2003.
Sí, un asterisco doloroso.
Sí. ¿Cómo es que pasaron tantos años?
¿Desde dónde?
Desde que un tipo como Jaime empieza a armar su imperio, digamos, ¿y cómo es que no hay ningún tipo de control durante todos estos años?
Bueno, hasta el 2009 era secretario de Transporte y era amigo de Néstor Kirchner, muy amigo. Control la vía, pero acordate lo que te decían cuando vos decías, mire, están choreando. Decían los fondos buitre, el proyecto, la revolución, de Mañeto. No, hermano, están choreando. Se dieron cuenta que estaban choreando de una manera desmesurada con la tragedia de Once. Porque se la afanaban de ahí. Se la afanaban del control de los ferrocarriles, se la afanaban del control de la seguridad, se la afanaban porque el que debía controlarlos era socio de los que prestaban el servicio ferroviario. Pero recién ahí, 50 y pico de muertos para darse cuenta que la estaban afanando. ¿Por qué no antes? Porque la economía andaba bien. Porque se estableció un discurso épico de la supuesta revolución de la no sé qué cosa, que dejaba los casos de corrupción en segundo plano.
En ese discurso épico de la revolución de no sé qué cosa, para muchos incluso, supongo que amigos tuyos en algún momento, compañeros de ruta en algún momento, vos pasaste a ser un traidor.
No, los amigos no, ¿sabes? Los amigos no. No, porque los amigos saben quién es uno. Los amigos de verdad, ¿eh? Uh-huh.
¿No tuviste separaciones dolorosas en esos años?
Sí, pero me di cuenta que no eran verdaderos amigos. Uh-huh. Me separé dolorosamente de gente que descubrí en esa circunstancia que no eran mis amigos. No muchos tampoco.
Ah.
No muchos. Yo tuve alguna desilusión con colegas, digamos, con gente que yo estimaba, respetaba, y que desde que fueron alquilados por el periodismo de Estado dejé de respetar y de estimar. Nunca se los dije en la cara, nunca hice manifestaciones públicas diciendo fulano de tal,
alquilado por el gobierno.
Yo lo sé, lo he padecido. He compartido estudio con esa gente.
Sí, eso nos ha pasado en general. ¿Y se recompone eso?
No. No, el daño del periodismo de Estado al periodismo en estos años fue tremendo. Con la enorme contribución de los medios más importantes de la Argentina, ¿no? No se recompone. No se recompone. Yo, la verdad, me cuesta mucho cruzarme por la calle. Me pasó el otro día cruzarme por la calle con alguien y saludarlo como con colegas, no, nunca un amigo, con un amigo no discuto estas cosas, un colega, y saludarlo como si nada después que te haya dicho a gente de los fondos buitre quieren desestabilizar al proyecto nacional popular, los pañuelos de las madres no se manchan, y etcétera, 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 cosa que te dijeron, en vez de decir paren de afanar, muchachos, o condenar la corrupción y separar la corrupción de las buenas cosas que tenía el gobierno, porque, digamos, era así, había algunas cosas buenas, y había hechos de corrupción groseros, pero no.
Y ahora preferís pensar como si nada hubiera pasado, chao, no plantás una bandera ahí, digo, no te pones a discutir con ellos.
No, trato de evitarlo, ya te digo, el otro día me crucé por la calle con uno y lo saludé y cuando, hola, ¿qué tal, cómo andás? Bien, nos saludamos y dimos un paso hacia adelante, yo dije, ¿qué hago saludando a este tipo? Si dijo de mí barbaridades y además...
Ah, ¿de vos de manera personal?
No, a ver...
De lo que encarnaba ha sido del...
De lo que hacían. Y además se hizo millonario. Yo lo conocí cuando era pobre y se hizo millonario.
Conocemos unos cuantos que se hicieron millonarios.
Yo con los que...
¿Cómo compraste un campo en Córdoba?
Sí, una mansión en Belgrano. Y viajás... Lo que laburamos de esto sabemos
quiénes somos,
de dónde venimos. Yo sigo respetando a los periodistas que militaron el kirchnerismo y no se enriquecieron.
Claro. Eso sí. Que también los hay.
Sí, claro. No respeto al periodista militante kirchnerista que agredió a otros colegas. Respeto a los tipos que defendían al kirchnerismo. Pero cuando no les alcanzaba, tenían que decir, fulano de tal, te pude traer ahí. No, eso no, lo respeto.
El recaudador, Ricardo Jaime, la cara de la corrupción en la era kirchnerista de Omar Lavieri, es la nueva edición. ¿Qué tiene de nuevo esta nueva edición?
Esta nueva edición tiene de nuevo la tapa, donde Jaime está preso. Desde el 2 de abril pasado, Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza, bajó 16 kilos. Me contaron varias cosas, pero como no hablo de cuestiones personales, no las voy a contar.
¿De qué? ¿De cómo está y eso? ¿Cómo está?
¿Cómo está? Vicisitudes que suceden en la cárcel, cosas de la vida privada. Que
obviamente no la está pasando bien.
Y nadie la pasa bien. Obviamente. No conozco nadie que la pase bien en la cárcel. Sí. No conozco nadie. Nadie que la pase bien. Más esta gente, ¿no? Digo.
¿Vos hablaste alguna vez con él?
Yo me lo crucé en tribunales varias veces. Para el libro lo llamé y declinó de contestarme. Le hice una sola pregunta que está puesta en el libro.
Lo del hijo.
Lo del hijo de Néstor Kirchner. Hay una leyenda que dice que Néstor Kirchner tuvo un hijo con una mujer. Y que el hijo lo mandaron a vivir a Córdoba. Y que
extramatrimonial,
sí, claro. No con Cristina. Y que el hijo lo mandaron a vivir a Córdoba y Jaime se lo cuidó. Y eso le valió el agradecimiento eterno de Néstor. Y, por ende, todo lo contrario de Cristina.
Claro.
Yo le pregunté por eso y me dijo que era absolutamente falso. Y después me lo crucé una vez en el año 2010... En el año 2010, Jaime hizo una conferencia de prensa para denunciarme. Citó una conferencia de prensa y fui yo. Y cuando entré, se querían morir, porque teóricamente era una conferencia de prensa para cagarme a mí. Citó una conferencia de prensa porque su ex yerno le había vendido unos mails falsos en los que yo le ofrecía al pibe plata por darme información. Entonces él se subió a la pelea anticlarín del gobierno y dijo esto, todo falso. Y yo me le planteé ahí adelante, él llevó un montón de canales que le hacían prensa y cuando terminó de hablar, me salió el hincha de Chicago de adentro, le empecé a gritar, dije, ¿por qué no hablas del yate y del avión y de los caballos? Y le empecé a gritar y a gritar y a gritar y de repente se dieron vuelta las cámaras y lo desmentí ahí en cadena nacional.
En la conferencia de prensa que había hecho, él había hecho para cagarte a vos.
Claro. Ese día mi hijo Gaspar, que tenía, eso fue 2010, no había cumplido 7, o sea, tenía 6 años, se puso a llorar. Porque iba en el auto y los noticieros de la radio hablaban de mí. Y él pescó y dijo, ¿qué pasó con papá? Se puso a llorar. Y dije, bueno, ahora hay que redoblar esfuerzos para conseguir toda la información posible sobre este delincuente. La conseguí. Gente que se solidarizó conmigo, me empezó a traer papeles. Un día me apareció un tipo y me dice, vos estás buscando esto. y me dio un contrato de alquiler por el que quedaba demostrado que Otero, el dueño de la terminal, le pagaba el alquiler del departamento donde Jaime vivía, caso de corrupción por el que fue condenado Jaime, es el primer colmero confeso condenado. Bueno, y así se me acercaba gente y me daba cosas, digamos, porque no les habría gustado el abuso de poder de ese delincuente. Redoblé los esfuerzos y, bueno, tuve la suerte de conseguir los mails del testaferro de Jaime en el año 2010, donde quedó claro cómo era el esquema de corrupción y choreo en el área de transporte. Metimos 13 tapas seguidas del diario Clarín. 13 tapas seguidas. Arrancamos un sábado y terminamos 13 días después en la tapa. Y después seguí, cuando me fui de Clarín a Infobae, seguí, y Jaime está preso. Jaime está preso del 2 de abril. En el medio de todo esto sucedió algo que sinceramente de lo que no me gustaría nunca haber escrito una línea, fue la tragedia de Once, ¿no?
Claro.
El 22 de febrero del 2012 choca un tren en 11 y el tren era del año 62, tenía 50 años, se le había vencido el service, la reparación hace años, y ahí se demostró que había una estructura de negocios.
Igual, siguiendo la línea de todas tus notas, esa tragedia estaba totalmente anunciada.
Estaba anunciado.
Sí.
Decir que uno había dicho.
No, es eso que estoy diciendo.
El esquema de negocios. Claro. El esquema de negocios advertía que algo podía pasar. Algo podía pasar porque el robo era grosero.
Cubrí tribunales, seguís cubriendo tribunales. Sí. Y la justicia es un tema preponderante, ha sido un tema preponderante este año.
Sí.
Se habla mucho de los jueces que. Empujados por el viento, hoy dicen algo exactamente contrario a lo que decían y hacen cosas que no hacían hasta el año pasado.
Sí.
¿Es así?
No es así. Los jueces, los fiscales, los camaristas no hacen exactamente lo contrario a lo que hacían. Uh-huh. Hay pensar que la justicia federal, donde se investiga la corrupción, no tiene ningún correlato con la política, es un error en la Argentina. No digo que esté bien ni esté mal, es un diagnóstico. Entonces, antes había un gobierno que lograba que los jueces, por presión, temor, amor, connivencia o convicción, no avanzaran con las causas.
¿Dinero también?
No tengo una sola prueba, pero si lo pudiera probar, lo contaría, digamos. No tengo una sola prueba. Todo eso sucedía. Cambió el tiempo político. No hay gente ni que presione, digamos, ni que convenza, ni que nada.
No hay, el gobierno no tiene operadores dentro de...
El gobierno tiene operadores, Angelici es uno de esos, sin ninguna duda, y otros tantos, pero cambió el modo de relacionarse con la justicia federal. Cambió el modo de... El control de la justicia federal desde el 2003 al 2014 lo tuvo un señor que se llama Jaime Estiuso, el director de contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea, ahora cambió. Insisto, no digo que sea ni bueno ni malo, estoy describiendo. Ahora cambió, hay otros actores, el sistema es distinto, la relación entre la justicia y la política existe. Todos me dicen, bueno, pero Angelici, sí, Angelici llama y pide cosas. Usé el verbo pedir.
Uh-huh. Y no es exigir.
Ordenar. Uh-huh. Tampoco. Digamos, quiero decir, ni antes eran encubridores, ni ahora son
salvadores
de la patria. Que quede claro, hay algunos que se empezaron a diferenciar hace mucho. Yo digo, Jaime fue procesado por primera vez con Néstor vivo. ¿Eh? Y Vudú fue procesado mientras era vicepresidente de la Nación por quedarse con un negocio millonario que era la imprenta Chicone. ¿Vos te acordás lo que fue eso? ¿Te acordás? Gente en la puerta de tribunales, pocos,
pero sí,
aguantando Vudú, la patria, la revolución, Mañeto y todo eso, digamos.
Y así todo fue procesado.
Daniel Rafecas, hoy todo el mundo habla de Daniel Rafecas hoy, por lo que yo considero fue una inusitada presión lo de la solicitada, eso lo considero yo.
Recordemos una solicitada de
200 y pico de personas pidiendo la destitución de Rafecas, algo que no se había hecho nunca. Me dicen, bueno, pero antes... Sí, antes la presidenta apretaba jueces por cadena nacional, digamos, jueces federales, fulano, el juez tal, hoy el juez tal allanó, y bueno, digo, pero se supone que las cosas deberían haber cambiado. Rafecas, en el año 2012 tenía la investigación de Chicone. El fiscal, Carlos Rívolo, pide un allanamiento en el departamento de Vudú, en Puerto Madero. Rafecas lo otorga. Hacen el allanamiento, vacío el departamento, porque encontraron unos módicos papelitos. Al dos días, Vudú hace una, no conferencia de prensa, un soliloquio en el Senado.
Llama, sí.
Dice que Rafecas es empleado de Mañeto. Vuelan Rafecas, Rívolo de la causa, y el procurador general de Nación, Rigui, porque no paró el no sé qué cosa. Así sucedían las cosas. Pasaba eso. Digo, y hay dos o tres camaristas que tuvieron que irse, hay jueces que se tuvieron que ir, digo, con menos ruido que lo que vemos hoy, pero era así. Era así. Vos decís, antes eran miedosos y ahora son valientes, no. Digo, hay un equilibrio. La justicia federal trata de hacer equilibrio para, por ejemplo, en años electorales, no incidir en el resultado. Hoy procesan a Gabriela Michetti por la situación de su dinero, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir que el juez está influyendo para que el gobierno pierda en las próximas elecciones? Se puede decir. Se puede decir. Entonces, traspolémoslo al momento de Vudú, para también pensar que los jueces federales, mal, bien, como, digamos, no es un juicio de valor, equilibran esta situación delicada entre política y justicia. Son grandes, se defienden solos, hay algunos que son, te diría, indefendibles.
Hay jueces impresentables.
Sí, claro. Jueces, fiscales, camaristas.
¿A quiénes respetas después de tanto tiempo en tribunales?
A muchos. A muchos. Tengo... a ver, con... Ninguno comió en mi casa, ¿entendés? Después de 20, obvio. Ya hace 20, desde el 92 que cubro. No tengo amigos con los que voy a comer a mi casa, que conocen a mis hijos. Pero hay muchas fuentes con las que llevo 20 años hablando. Entonces sé lo que le pasa a hay uno que tiene una situación complicada de salud de la mujer, digamos.
Claro.
Si bien no es mi amigo, estás al tanto, y muchas veces hay situaciones personales que te acercan a uno, te alejan. Pero hay algo que, yo vuelvo a lo que decía al principio, Osvaldo, yo cuento lo que firman ellos. Si ellos se mandan un moco, yo digo, nada más.
Tu trabajo es...
Cuenta.
Hay una cosa que me llamó la atención, que... vi que te habían maltratado en Twitter porque vos insistís, con pruebas y todo, que Cristina está recibida de abogada.
Bueno, ese es un el Tribunal Superior de Twitter me ajustició, digamos, de una manera insólita. A ver, yo no insisto. Hay un juez que se llama Claudio Bonadío, que sobreselló y cerró la causa, y hay un fiscal que se llama Carlos Rívolo, que vio los papeles y dijeron que estaba probado que Cristina era abogada. Final. Nada más. Si hubiesen dicho lo contrario, yo habría dicho lo que dijeron ellos. Nada más.
La sentencia no es tuya.
Claro. Pero, ¿qué hice? Alguna gente en Twitter, digamos, como digo yo, periodistas que se googlean encima, algunos muy jóvenes que con más seguidores en Twitter que lectores en el medio donde escribían, porque ya no escriben más, buscan en Google rápido y con eso te intentan desestimar tu laburo. Hace 20 y pico de años que laburo de esto. ¿Qué gano yo inventando un título de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué gano? Y siempre digo algo. Estos que me critican, que dicen que yo... cualquier cosa. No se dieron cuenta que jamás el diario La Nación publicó una línea de eso. Y que jamás el diario Clarín, que, como bien dijo Julio Blanc, hizo periodismo de guerra, jamás escribió una línea del título. Jamás. Pero el Tribunal Superior de Twitter... ¿Por qué Clarín y La Nación jamás escribieron una línea de esto? ¿Por qué? Porque varios de los más importantes periodistas de Clarín y La Nación fueron a la Universidad Nacional de La Plata y vieron los mismos papeles que llegaron al juzgado y que yo conseguí. Digo, a ver, Daniel Santoro, egresado de La Plata pero de periodismo, nunca una línea. Hugo Alconada Mon, egresado de Derecho de La Plata, nunca escribió una línea sobre esto. ¿Por qué?
Supongo que, bueno, escribir un libro es todo un tema. Decidirse por un tema cuando hay tantos es un asunto. En algún momento decidiste, Jaime, ¿estás pensando en otra cosa?
No por ahora.
¿No hay ninguno que te atraiga tanto?
No, hicimos una apuesta con un amigo para ver quién iba a ser el vudú de Macri. Y estamos buscando. Tengo un par de candidatos.
Hay candidatos, ¿no?
Tengo un par de candidatos, sí. Estoy buscando. No me disgustaría, tampoco me gustaría personalizarlo. Alguna vez me gustaría escribir un libro sobre las miserias que se ven en los pasillos de los tribunales. La gente pobre, que pasa horas esperando...
Que tiene un trato totalmente distinto.
Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Está lleno de pobres... A ver, que algunos son delincuentes, digamos, de pobres y de extranjeros. Los tribunales de Comodoro Pi, además de Jaime, Baez, Vudú, Macri, Michetti y todo el mundo, además está lleno de extranjeros. Lleno de extranjeros, estoy empezando a escuchar idiomas que desconozco adentro de los pasillos del tribunal. Están los senegaleses hablando... Hay rusos, no lo hablo, pero me doy cuenta, ruso, algún que otro rumano, hasta hace muy poquito eran latinos con diferentes orígenes los que padecían problemas judiciales ahí. Yo tengo ganas, no sé si le interesa a alguien, y otra idea que tenía es escribir sobre el submundo que es la terminal de Retiro. Es una ciudad dentro de la ciudad.
Tienes un tema, sí.
Sí.
Ahora un tema, ¿no? Con el...
Sí, hoy conté yo que lo imputaron a Otero por lavado de dinero. Un señor que tiene negocios con todos, ¿no? Con el macrismo, con el kirchnerismo y con todos los que se animen a gobernar el país, él la va a hacer negocio porque de eso vive.
En el lugar más incómodo del país para que haya una terminal de aún.
Dos por uno, Osvaldo Bazán, lado A.